Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes del revuelto entre el ejército, las disidencias y los civiles en Guaviare. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es lunes 6 de octubre. Ya pasó más de un mes desde que 33 soldados en Guaviare fueron liberados después de estar detenidos casi una semana en una vereda de El Retorno, epicentro de una guerra entre disidencias y ejército. La asonada ocurrió porque en los enfrentamientos murió Ramiro Correa, un campesino de quien el presidente insinuó que era cercano a las disidencias. Llevada a cabo por unos 300 campesinos, la asonada fue llamada secuestro por el gobierno y retención por los civiles. Van 38 asonadas en lo que va del año, 14 más de todas las que hubo en 2024. Julio Caicedo, periodista de La Silla Vacía, fue hasta El Retorno, intentando llegar al epicentro de los ataques, para reconstruir lo que pasó con Ramiro y qué pasó después de que los focos nacionales dejaron de estar sobre los soldados y esta guerra. Esto encontró.
No, José, no encuentro cómo llamar a su mamá, que no sabe venir, mano. Pero eso está, mejor dicho, está puteado acá, mano.
Ese fue uno de los últimos mensajes que le envió Ramiro Correa a su familia por WhatsApp en la tarde de ese domingo 24 de agosto. De fondo sonaban las balas que cruzaban de un lado a otro en la vereda Nueva York. Ramiro tenía unos 50 años, cabello negro y piel blanca. Había llegado hace 3 años a la vereda desde Bogotá, donde antes vivía con sus hijas. Su esposa tenía una tienda allá en Nueva York, pero ese día ya estaba en una reunión en la Junta de Acción Comunal. Nueva York queda en El Retorno, un municipio a media hora de San José del Guaviare, pero es lejos del pueblo, a más o menos 3 horas y media. Durante sus notas de voz, Ramiro le contaba a la familia que no podía salir y estaba viendo cómo cruzar en medio de la balacera.
Porque además lo mataron y dejaron unos heridos. Están los helicópteros dándole plomo a todos, potreros, a todos, lo están volviendo miércoles, mano, no.
El tipo del que habla Ramiro es alias Dumar, era cabecilla de las disidencias de Mordisco. Estaba departiendo en la tienda cuando llegaron soldados de operaciones especiales traídos directamente desde Bogotá con el objetivo de capturarlo o darlo de baja. Dumar llegó desde el Cauca y había acumulado poder dentro de las disidencias y eso no le gustó mucho a otro disidente, alias Jimmy. Según un informe de inteligencia militar al que pudimos acceder, Jimmy presionó a la población de la vereda para que delataran la ubicación de Dumar y que el ejército lo capturara. Durante esa operación militar, el ejército se enfrentó a más o menos 40 disidentes. Dumar y otros 8 de sus hombres cayeron, pero también murió el tendero Ramiro Correa. Aún no son claras las circunstancias de su muerte, ya eso lo van a establecer las investigaciones del caso. Fuentes extraoficiales de la Fuerza Pública dicen que Ramiro salió de la bodega y comenzó a correr cuando cayó herido por los disparos. La versión de un campesino es que a Ramiro le disparó un soldado que estaba dentro de la bodega cuando salía de una casa de madera que estaba a pocos metros. La guardia campesina que llegó al lugar dijo que se trataba de un asesinato.
Teniendo en cuenta que aquí lo que sucedió fue un homicidio de una persona civil, un campesino, socio de la Junta de Acción Comunal de la vereda Nueva York. Vinimos a atender principalmente...
La bodega quedó llena de huecos en sus techos y en las paredes. Todo adentro estaba desordenado, cajones derrumbados, tendidos de cama por el piso. Eso se puede ver en los videos que grabó la gente después.
Ve, acá le voy a mostrar el techo. Mira, como pueden ver el techo, todo avaliado.
La familia incluso dice que se perdieron electrodomésticos y abarrotes y que trabajadores que estaban en la finca fueron retenidos durante 6 horas por los militares. 12 reses también murieron en la operación, porque era una finca que trabajaba con ganado. Por escrito, el almirante Francisco Cubides, comandante general de las fuerzas militares, nos dijo:
las operaciones militares se planean y ejecutan con plena observancia de los principios que rigen la conducción de hostilidades, atendiendo criterios de legalidad como la aplicación del derecho internacional humanitario. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación adelantar el ejercicio de la acción penal si a ello hubiere lugar.
El presidente Gustavo Petro trinó que Ramiro, al parecer, era colaborador de la organización armada y que su muerte debe ser investigada. pero Ramiro no tenía antecedentes y las autoridades no nos dieron detalles sobre lo que insinuó el presidente. Su familia niega cualquier tipo de vínculo con esos grupos armados.
Eso es lo que el pueblo reclama. Nosotros somos una puñada de campesinos humildes, trabajadores. Desafortunadamente vivimos en una región donde se cultiva coca. Sí, claro, eso no es un secreto.
Hay que pedir permiso para entrar a Nueva York. Y es más difícil que te den la visa para ir allá que para ir a Nueva York en Estados Unidos. Lo busqué por todos lados con líderes de las juntas comunales por varios días, pero el permiso para entrar lo dan las disidencias. Uno lo que hace es hablar con los líderes y ellos le dicen a uno si es seguro o no ir. En este caso no pude llegar hasta allá. Nueva York y otra vereda llamada La Paz son la retaguardia del Frente Primero de las disidencias de Iván Mordisco y así ha sido durante muchas décadas porque el Frente Primero no firmó el Acuerdo de Paz de 2016. Esa zona es un punto estratégico. Allí se ensancha el río Inírida y se vuelve navegable, o sea que se vuelve un corredor hacia Venezuela y Brasil. Por ahí no hay puestos de control de la Armada y los cargamentos de coca y marihuana pasan sin mayores controles para buscar salidas hacia Venezuela o hacia Brasil. Durante el cese al fuego del gobierno Petro con esa disidencia ganaron aún más control en la zona. Crecen por las rentas ilegales, las extorsiones y ante la falta de estados son la autoridad. Otra disidencia, la de Calarcá, también busca expandirse en Guaviare. Así que la gente queda en la mitad en una guerra entre el ejército con las disidencias y las disidencias entre sí. Allá no hay estado y hay una interacción permanente entre la gente y los grupos armados que tiene muchos grises. Hay gente que los quiere y es afín, que los apoya. Hay gente que simplemente cumple sus órdenes para que no los desplacen o no los maten, para tener una vida más o menos tranquila. El hecho es que han vivido toda la vida con ellos al mando y también naturalizan eso. Es difícil también para nosotros como periodistas ponerle calificativos a esas relaciones. Yo digo que es como un hijo que creció sin su papá, en este caso el Estado sería el papá, y se acostumbra a vivir sin él. Allá la comunidad no quiere mucho al Estado y teme que llegue a quitar antes que a dar, porque en esas áreas los campesinos no tienen títulos de la tierra, por ejemplo, y hay cultivos de coca. Por un lado hay una ausencia del Estado, pero por el otro es que los grupos armados no lo dejan arrimar, e incluso hay gente a la que no le gusta que llegue porque sienten que los van a restringir o los van a atropellar. En cambio, el grupo armado es una especie de padrastro violento con el que han convivido desde siempre. Impone un orden económico y social que lleva ya funcionando mucho tiempo. Es bajo ese contexto que las fuerzas militares hablan de una instrumentalización de los campesinos por parte de las disidencias para atacar y obstruir a las tropas.
No los dejan mover, no los dejan caminar.
No los vamos a dejar mover. Fue por la muerte de Ramiro y la exigencia de que devolvieran su cuerpo que comenzó la zona de Guaviare. 33 soldados fueron rodeados por más de 300 campesinos. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, de inmediato habló de un secuestro.
Obedece a la acción ilegal, delictiva de unas personas vestidas de civil que dicen retener a unos militares. No, no los están reteniendo. Eso va contra la voluntad de ellos y eso es un secuestro. Que dicen que es un corredor humanitario. Aquí nosotros.
Pero los líderes de la comunidad dicen que como no hubo armas, como no hubo encierro y como no desarmaron a los soldados, eso no fue un secuestro. Lo ven como una protesta ante la muerte de uno de sus vecinos. Ahora bien, en esta protesta estuvo una guardia campesina de Amazonía Verde. Amazonía Verde es una especie de plataforma de corporación que agremia a otras organizaciones campesinas. Uno de sus miembros explicó por qué estaban allá.
No poseemos armas más que la autoridad que emana de nosotros como pueblo. Eso somos nosotros aquí, el pueblo. Nosotros somos el verdadero poder y por eso está pasando esto.
Las guardias son un mecanismo más o menos reciente que se creó en algunas regiones, según dicen ellas, para proteger a los campesinos en zonas de conflicto, pero ya van varias veces que se ven involucradas en asonadas contra la fuerza pública. Dos líderes comunales de la región me dijeron, bajo reserva, que han sido presionados por los grupos armados para conformar esas guardias y para ir a reuniones que convoca esta plataforma. Pero ellos me respondieron que no tienen nada que ver con grupos armados y que realmente están siendo estigmatizados. El ministerio ya puso la denuncia y toca esperar que los jueces definan si fue o no fue un secuestro. Pero esto no se puede ver como algo aislado. Este año se han presentado 38 asonadas en todo el país, mientras que en todo el año pasado fueron 24. En Guaviare ha habido 3 en los últimos 3 años. Finalmente, la negociación fluyó. Las autoridades se comprometieron a investigar la muerte de Ramiro y se programó una mesa entre la comunidad y las autoridades para tratar ya problemas sociales y de violencia allá en esa región del río Inírida. El cuerpo de Ramiro fue entregado a la familia, fue trasladado a Bogotá y sus hijas ya lo enterraron. Lo que hay detrás de todo esto es la complejidad de lo que se vive en zonas de conflicto, que en Guaviare este año ha sido muy intenso. Son zonas controladas por las disidencias donde el Estado no ha logrado entrar.
Mañana hay otra marcha pro-Palestina, esta vez en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. El Congreso se fue de vacaciones por el receso escolar, pero habrá intentos de salvar una ponencia de la reforma a la salud. Todo esto y más va a estar al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.